Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es jueves 29 de junio, cerrando el mes, pero dándole la bienvenida a Rosy Abreu. Estoy feliz de que estemos aquí nuevamente los tres, porque definitivamente esta mesa funciona con sus tres patitas de manera perfecta. ¿Cómo estás, Rosy Abreu? Santiago Sicard, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Ivette. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Yo quiero saber si realmente me extrañaron. No lo sé.
No, no te extrañaron. ¿Cuánto?
Este hombre, mira.
De la audiencia.
Sí, mire, le voy a decir.
Rosy, ¿qué pasaba? Nos tocó decir Santiago, que estaba de vacaciones.
Y Santiago, sí, Santiago con el moco para abajo, mira, y yo tenía que ponerle los voltios a este programa porque él, triste, cabizbajo, venía.
Pero tengo que ser franco, la audiencia nos subió el ánimo todos los días.
Participaron. Y no lo dudo,
Nos escribieron, sí te extrañaron, pero también estuvieron muy pendientes de todo el contenido que trajeron nuestros invitados y nuestros colaboradores. Te perdiste de unas buenas sesiones, Rosy, la verdad. Pero las puedes escuchar en Spotify, como usted también, que nos está escuchando, lo puede hacer fácilmente en Spotify o en nuestra página web. No hay ningún problema. Ahí queda reservado para que lo oiga cada vez que lo quiera, cuando lo quiera o cuando pueda. Rosy, un gusto volver a compartir contigo esta noche en Sumas. Bienvenida, en serio.
Gracias. Yo los extrañé mucho, ¿verdad? Aunque no lo crean, yo los extrañé bastante.
No, sí lo creemos, porque te vemos recargada de energía.
Ah, contenta, eso sí, vine bien cargada, muy cargada.
Muy cargada de energía. Así como venimos hoy muy cargados de información, ¿verdad? Hoy jueves, ya finalizando la semana, pero sí, la información económica está muy relevante. Noticias importantes, especialmente en los mercados internacionales, donde la gente estaba esperando noticias en los Estados Unidos. Así que, si ustedes quieren, porque no queremos entrar a preguntarle a Rosy qué hizo en las vacaciones, alguito de mí, alguito, mejor vámonos con nuestra agenda para hoy.
Claro que sí, y la agenda del día pues inicia con los factores en los mercados internacionales, donde el PIB de Estados Unidos creció un 2% durante el primer trimestre tras la revisión definitiva del mismo.
El Banco Mundial impulsará con $150 millones la apuesta de Chile por el hidrógeno verde.
Y Mastercard prueba los depósitos bancarios tokenizados en el Reino Unido. Vamos a ver de qué se trata eso.
Y ya en nuestro país, pues República Dominicana gana premio en Filadelfia como mejor destino turístico del Caribe.
¿Ustedes se acuerdan que aquí en Sumas hablamos de la economía azul? ¿Sí lo recuerdan o no?
Claro,
sí,
claro.
Sí.
Bueno, pues la noticia de hoy dice: el país tiene gran potencial en área de economía azul.
Señores, y conversando a fondo con Jacinto Díaz, creo que vamos a hablar un tema que debemos prestarle mucha atención, y es sobre las señales de recesión que envían la curva de rendimientos. Mucho ojo, pues.
Y seguido nos vamos a la estadística de hoy, y es una estadística, yo diría que para mujeres, Iber, porque vamos a estar hablando acerca de la industria de cosméticos y cuánto aporta a la economía de nuestro país.
Y hablando de aportes a la economía, pues hoy en Adición o Sustracción les hablaremos de la votación que tuvimos sobre el proceso de sacar más fácilmente a los inquilinos incumplidos de las casas, y les haremos una nueva pregunta relacionada con la productividad del país, con las MIPYMES.
Señores, y miren algo, en el segmento Fracciones Heterogéneas, Alerzo Pimentel y Santiago Sicard se ponen los guantes, pero día duro, porque estas personas van a discutir sobre la preferencia de neobancos y bancos tradicionales. Pero es a discutir que vienen a duro, duro, duro. Aquí veo a Santiago, ustedes no se imaginan, hidratándose y todo lo demás.
Bueno, yo creo que ya sé cuál prefiero. Y para finalizar,
lo hacemos esperen.
Bueno, ¿qué pasa? Para finalizar, lo vamos a hacer como siempre con nuestra cherry del pastel, que es nuestra frase a recordar. Y hoy traemos una frase que tiene que ver con actitud, así que quédense con nosotros porque Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Y damos inicio a los factores en los mercados internacionales. Hablaremos del PIB de Estados Unidos, ya que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos se expandió a un ritmo de un 2% durante el primer trimestre de este año 2023. Así lo señaló hoy el Departamento de Comercio de ese país, tras la tercera revisión definitiva. Este último dato representa una revisión considerable de 7 puntos porcentuales frente a la anterior previsión de un 1.3% y sobre el pronóstico de un 1.4% de actores como el Dow Jones. Con este reporte final del crecimiento de un 2%, se enfrían por el momento las expectativas de que la principal economía del mundo se dirige hacia una recesión. No obstante, sí es importante resaltar que se observa una leve desaceleración desde el cierre del año 2022, cuando el PIB creció al ritmo de un 2.1% durante todo el año. De acuerdo con el reporte del Departamento de Comercio, el incremento del PIB real primer cuarto refleja a su vez el alza en el gasto de los consumidores, las exportaciones, el gasto de los gobiernos locales y federales, así como las inversiones en inventario privado fijo. Esto compensó a su vez las caídas en el inventario tanto residencial así como en el inventario privado. Profundizando un poco la lectura de dichos datos, vale resaltar que el gasto del consumidor creció un 4.2% desde enero a marzo de este año, y este es el mayor dato desde el segundo trimestre del año 2021. Al mismo tiempo, las exportaciones estadounidenses se recuperaron a un 7.8% tras la última caída de un 3.7% en el último trimestre del año anterior.
Ahora vamos a hablar del Banco Mundial, que impulsará con un préstamo de 150 millones de dólares la industria del hidrógeno verde en Chile, país líder en la generación de energía limpia, y que el organismo ve como un modelo a seguir para otras economías latinoamericanas en desarrollo. Cito, Chile realmente es el país pionero en la región, dijo en una entrevista con EFE, la encargada de la participación en el sector energético para Latinoamérica y el Caribe del Banco Mundial, la señora Stephanie Hill. Y es que desde el 2020, las autoridades chilenas han impulsado una serie de regulaciones y políticas para asegurar la certificación de origen de sus productos, un paso necesario para acceder a los mercados europeos y que puede servir de modelo a otras economías. Abro comillas. Chile tiene cualidades excepcionales para el desarrollo de una industria de hidrógeno verde competitiva. Esto dijo por su parte el vicepresidente para Latinoamérica y el Caribe del Banco Mundial, el señor Carlos Felipe Jaramillo, a un comunicado. El responsable añadió que el país tiene el potencial de convertirse en un actor global importante en esta industria y el modelo de este proyecto puede replicarse o adaptarse en otros países. El préstamo, que será implementado por la Corporación de Fenómenos de la Producción Chilena, busca mitigar el riesgo de inversión en proyectos de hidrógeno verde, una forma de generar energía a partir de fuentes renovables que podría jugar un papel clave en la transición energética.
Ahora vamos a hablar de Mastercard, y es que la empresa está poniendo en marcha lo que denomina una red multitoken, MTN, que comenzará probando depósitos bancarios tokenizados y pasará a experimentos con stablecoins y CBDC. Mastercard está creando un banco de pruebas denominado Multitoken Network, que empezará explorando los depósitos bancarios tokenizados y que estará disponible en modo beta este verano en el Reino Unido. Radha Madhuran, responsable de criptomonedas y blockchain de Mastercard, dijo que se está invitando a participar a una serie de bancos e instituciones financieras y que la iniciativa MTN pasará a abarcar monedas digitales de bancos centrales y stablecoins reguladas a su debido tiempo. Ha habido una serie de proyectos pilotos en todo el mundo con diferentes tipos de efectivo tokenizado y aplicaciones asociadas, por no mencionar el token de efectivo mayorista interno del JP Morgan y JPM Coin. Cito, lo que impulsa la economía global hoy en día es el dinero regulado en los bancos, dijo Damodaran en una entrevista. Así que estamos empezando con hacer depósitos bancarios tokenizados, por lo que la unidad de dinero en una cuenta bancaria es un activo digital en la blockchain, trayendo el mismo nivel de programabilidad a aquellos que se encuentran con la moneda digital en el ecosistema cripto. Los primeros tipos de aplicaciones y casos de uso que Mastercard pretende impulsar con dinero bancario tokenizado encajan perfectamente con Mastercard Crypto Credential, una aplicación de análisis de blockchain anunciada para el mes de abril para garantizar que las transacciones cumplan con temas prioritarios como las regulaciones contra el lavado de dinero. Además, Ramadán también añadió que el banco en el Reino Unido tiene esta forma tokenizada de depósito bancario y que también se puede decir que otro banco en Singapur tenga esta misma forma tokenizada de depósitos. Lo único que se debe de hacer es ver esto siendo como un intercambio uno por el otro, también conocido como transferencia transfronteriza de valor, que tradicionalmente tenía un montón de problemas en términos de ser capaz de moverse de una manera rápida y flexible.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, vamos a hablar del ministro de Turismo, David Collado, que recibió este miércoles un premio que declara a la República Dominicana la mejor isla del Caribe como destino turístico. El prestigioso reconocimiento fue otorgado en los premios Leisure Lifestyles Award por parte de los lectores de Global Travelers. Cito, un nuevo premio que pertenece a toda la gente que día a día recibe al turista, con su sonrisa, amabilidad única, mi gente de República Dominicana, afirmó Collado, al tiempo de agradecer la distinción recibida. Este premio de Leisure Lifestyles Awards se suma a la cadena de reconocimientos que ha recibido el país por su historia de éxito en el turismo en los últimos 3 años. Entre dichos reconocimientos se destaca el de la Organización Mundial del Turismo, que declaró a la República Dominicana como el primer país del mundo en lograr la total recuperación tras la pandemia.
Y continuando en nuestro país, y como les adelantamos en nuestra agenda, pues nuestro país tiene gran potencial en el área de la economía azul. Y es que la economía azul se ha convertido en un concepto cada vez más relevante en el ámbito económico y ambiental a nivel global. Este hace referencia a la utilización sostenible de los recursos marinos y costeros, así como las actividades económicas relacionadas con el océano. En el caso de República Dominicana, un país con una amplia costa y gran biodiversidad marina, la economía azul pues ofrece un enorme potencial económico y oportunidades de desarrollo sustentable. Este abarca una gama de actividades económicas que dependen directa o indirectamente del océano y de sus recursos. Esto incluye sectores como la pesca y acuicultura, el turismo costero y marino, la energía renovable marina, la biotecnología marina, la minería submarina, la logística y el transporte marítimo, entre otros sectores importantes. La idea es básicamente fomentar un enfoque de desarrollo económico que sea compatible con la conservación y protección de los ecosistemas marinos. En República Dominicana, pues la cual cuenta con una extensa costa que alberga una gran diversidad de ecosistemas marinos como arrecifes de coral, manglares, bahías y playas. Estos ecosistemas proveen una gran variedad de recursos, desde especies marinas para la pesca y acuicultura, hasta áreas para el turismo costero y actividades recreativas. Además de esto, nuestro país también cuenta con un potencial significativo para la energía renovable marina, como la energía eólica y la energía de las corrientes marinas. Entre los sectores claves de la economía azul en República Dominicana se cita la pesca y la acuicultura, el turismo costero y marino, la energía renovable marina, la biotecnología marina y la logística, así como el transporte marítimo.
Esto fue todo por los factores del día de hoy, señores, y quédese con nosotros porque Jacinto Díaz llega en unos segundos para hablar con nosotros en Conversando a Fondo.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Aquí, allí, pa' nuestra gente, con tu subagente popular presente, puesto pa' servir, puesto pa' la gente, con tu subagente popular presente. Paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba, el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira. Pa' retirar FT, pa' recargar tu cel, pa' que puedas recibir tu remesa también. Aquí, allí,
subagente popular, puesto pa' nuestra gente,
popular presente.
Aviso, si usted o algún familiar tenía ahorros en el antiguo Banco Universal y sus empresas relacionadas, le informamos que la Superintendencia de Bancos, a través de la campaña Dinero Busca Dueño, está devolviendo 410 millones de pesos a los depositantes de estas entidades. Los interesados pueden consultar de manera gratuita si sus recursos se encuentran disponibles accediendo a prousuario.gob.do. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Jueves de Conversando a Fondo y otro jueves más de hablar de mercados internacionales. Tenemos a nuestro querido Jacinto Díaz Achen aquí con nosotros para conversar de un tema que hemos venido hablando a lo largo de esta semana, incluso en varias noticias, en nuestros factores del día lo hemos comentado, la recesión en los Estados Unidos. Un tema que, por cierto, es interesante porque aquí en Sumas hemos sido muy optimistas desde hace un buen tiempo, frente a las posibilidades de recesión, hemos afirmado que no lo vemos tan claro. Pero vamos a ver qué opinan los expertos internacionales y qué nos trae Jacinto al respecto esta noche. Jacinto, buenas noches. Qué gusto volver a tenerte aquí en Sumas, en tu sección de mercados internacionales.
No, muchísimas gracias de verdad por tenerme aquí. El placer es mío. De verdad que como siempre lo disfruto mucho y espero con ansias pues subirme a ustedes aquí los jueves. Gracias.
Jacinto, hace mucho hay analistas en los Estados Unidos que hablan de la recesión. Y de nuevo, en estas últimas semanas, ha vuelto a tomar fuerza el tema de la recesión. Algunos señalan que algunos datos económicos son alentadores, otros indican que son mixtos, que todavía no se puede hablar de que la cosa está por buen camino. Bueno, en fin, hay muchas teorías y obviamente, pues eso es bueno porque da cabida a los mercados, ¿no? Cuando todos en un mismo mercado piensan lo mismo, pues no hay mercado, porque si todos pensamos que las acciones van a subir, pues nadie va a querer venderlas y entonces efectivamente no suben, no pasa absolutamente nada. Entonces, interesante conocer un poquito al respecto, Jacinto. El lunes o el martes de esta semana veíamos cómo Wall Street efectivamente comenzaba a subir un poco basado en algunas noticias que se habían dado en los últimos días. Cuéntanos de la recesión. ¿Tú qué opinas de eso? Teniendo claro, perdón, me adelanto un poco, Jacinto, teniendo claro que la recesión económica es una fase del ciclo económico en la que la actividad económica se reduce, disminuyendo el consumo y la inversión, y normalmente aumentando el desempleo. Cuéntanos entonces, ¿qué se dice sobre una posible recesión en los Estados Unidos?
Pues como venimos diciendo y hablando desde finales del año pasado, Estados Unidos obviamente ha venido atravesando mucho rigor económico en sus últimos meses, en sus últimos trimestres, y pues la pregunta de la recesión ha venido, se ha venido discutiendo muy activamente por los últimos meses. Sin embargo, siento que vamos hablando sobre la recesión, y la verdad, como que todavía no, esa recesión no se materializa como bien se ha venido discutiendo, como muchos economistas han estado prediciendo desde el año pasado, y la verdad que no se refleja. O sea, cuando ves el estado de la economía per se a nivel de empleo, cuando ves la economía a nivel de inflación, aunque sigue alta, pero se ha controlado, y ves otros indicadores, pues es como que, ¿qué está pasando? Que continuamos hablando sobre la recesión, pero todavía como que no llega. Y creo que definitivamente fue algo que me pareció interesante a conversar, ya que, o sea, sí es un punto que sigue en las mentes de muchos, pero como que ves el mercado a nivel de las acciones y estamos casi a niveles de all-time highs. ¿Qué está pasando? Cuando venimos a hacer esa pregunta de qué se ha venido reflejando en estos últimos meses, creo que hay muchas variables, obviamente, que influyen. Creo que hay una o dos que a mí me parecen muy particulares, que he estado leyendo, de que definitivamente han cambiado el panorama. Muchas de esas siendo por el lado de los precios de energía. O sea, desde el año pasado, cuando recuerdo que hablamos tema de recesión, fue justo cuando comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, pues vimos el aumento en las tasas de interés de una manera muy drástica, pero todo era como para ralentizar el crecimiento y así pues mitigar la inflación. Cuando eso comenzó, los precios del crudo estaban a eso de más de $100 el barril, casi 120, $130 el barril. O sea, un nivel, en las historias recientes, niveles casi récord. Sin embargo, creo que eso ha sido uno de los cambios más grandes a que ha como influido en tema antirrecesión, es que el precio del barril hoy en día está sub $70 el WTI, o sea, casi la mitad. No es un monto pequeño a nivel de diferencia, y que pues ha aumentado, mejorado las condiciones de demanda y solvencia para el mundo, pues siendo que el precio de la energía se ha casi partido por mitad. Creo que eso ha sido particularmente uno de los puntos claves que ha podido, de cierta forma, apoyar la reducción de inflación y ya a este punto calmar el tema del aumento de las tasas de intereses. Aunque no se ha acabado ni ese programa y no se ha acabado la inflación a nivel objetivo, pero sí creo que eso ha sido para mí el punto clave que ha incidido en que esa recesión no se haya pronunciado de una manera más brusca más temprano en este año.
Mira, yo estaba leyendo en estos días precisamente lo que tú dices, pues qué se podría esperar de la Fed, ¿no? Había en los comentarios que hacen los analistas, las apuestas que hacen los analistas, decía que un 74% esperan que ahora en julio haya un incremento de 25 puntos básicos. Pero es curioso cómo ya esa mayoría, que es muy relevante del 74%, para las siguientes reuniones muestra mucha incertidumbre, ¿no? Y no, ya no es como tan fiable señalar que hay nuevos aumentos. Hay indicadores bien mixtos, bien llamativos, como que esta semana, por ejemplo, salieron informes de los nuevos pedidos de bienes de capital fabricados y aumentaron durante el mes de mayo de una manera inesperada. Las ventas de viviendas unifamiliares nuevas también subieron durante el mes de mayo. Y la confianza del consumidor avanzó un máximo de casi un año y medio, ahora cerrando junio. Entonces, como que uno dice, bueno, ¿qué es lo que se está viendo? ¿Cuál es el temor? Y yo creo que mucho del temor tiene que ver precisamente con esa subida de las tasas de la Fed, ¿no? La gente dice, bueno, si siguen apretando esto en un par de meses, pues va a llevar a que las economías y Estados Unidos se desacelere de forma fuerte y quizás volverlo a acelerar no sea tan fácil. Yo creo que por ahí es por donde lo ven muchos analistas. ¿Tú crees que definitivamente vamos a seguir en periodo de incertidumbre o crees que después de la siguiente reunión de julio ya tendremos un mejor panorama para estimar qué puede ocurrir hacia finales de este año en los Estados Unidos?
Claro. Pues yo creo que lo que verdaderamente indica la probabilidad de recesión o algo que ha sido utilizado históricamente como un punto de referencia es mirando la curva de las tasas de interés de los Estados Unidos. O sea, ¿qué interés se paga para las inversiones típicamente del bono del tesoro a corto plazo en comparación cómo se refleja eso a largo plazo? Normalmente uno asume pues que los pagos de interés, las inversiones que uno haga, los bonos del tesoro, las notas, o sea, los papeles a corto plazo, paguen menos que las que son a largo plazo, porque al final uno está apostando a un futuro con más incertidumbre, con más probabilidades de que pasen más cosas. Entonces la gente pues tiende a obtener mayor rendimiento por mayor riesgo a ese plazo de inversión. Sin embargo, todavía al día de hoy, esa curva está invertida. O sea que la verdad, estamos en una anomalía que pues refleja una indicación de recesión muy puntual, que casi todas las recesiones que han pasado en los Estados Unidos en los últimos casi 100 años, casi todas se han podido predecir que cuando vemos una curva invertida, o sea que las tasas de intereses a corto plazo pagan más que las que vienen a futuro, pues hay algo raro, hay algo de miedo a nivel de inversión de que a corto plazo pues hay mayor riesgo. Y todavía al día de hoy estamos viendo esa curva invertida de que el diferencial de precio entre los bonos a largo plazo y esos a corto plazo está, o sea, a nivel como de negativo 1.5, casi 2%. O sea, un diferencial muy fuerte, algo que no se ve muy a menudo. Y hasta que eso ronde por ese nivel, y yo entiendo que el miedo de recesión y la probabilidad de recesión permanecerá alta.
Jacinto, muchos se preguntarán, pero ¿cómo así que cuando la Fed incrementa las tasas, o ahora que en este ciclo más bien que la Fed ha incrementado las tasas, ¿por qué lo que tú nos contabas ahorita, por qué la parte larga, los vencimientos más lejanos, presentan tasas de rentabilidad más bajitos que los vencimientos del corto plazo? Y la respuesta es precisamente lo que tú dices. Normalmente lo que señala es desconfianza por parte de los inversionistas, mucha incertidumbre. La incertidumbre siempre o usualmente es enemiga de la dinámica económica, ¿no? Porque la gente no se atreve a invertir, no se atreve a consumir, no se atreve a mirar hacia el largo plazo, sino prefiere mirar siempre en el corto plazo y mantener sobre todo muchísima liquidez. ¿Qué activos se han visto valorizados en esta dinámica? Es decir, ¿qué activos han funcionado como refugio, además del dinero, de los papeles a muy corto plazo? ¿Qué otros activos? Porque uno, por ejemplo, de las acciones, y tú nos decías hace poco, bueno, las acciones también han subido. Entonces, ¿podría uno hablar en este momento de algunos activos que se han visto beneficiados por esta coyuntura? ¿O es como demasiado particular y demasiado específico para uno poderse arriesgar a decir, bueno, en esta coyuntura los beneficiados han sido, no sé, la renta variable, la renta fija, los bonos de divisas, no tengo ni idea?
Pues irónicamente, porque la verdad, en teoría, la reacción debería ser opuesta. Cuando ves la renta variable, las acciones que cotizan en el mercado de manera pública, el mercado le ha ido muy bien en este año. Creo que, si recuerdo bien, el S&P 500, o sea, ese índice que refleja las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos que cotizan en bolsa, pues estaba rondeando sobre los 20% desde el principio de año. Creo que ha ido fluctuando, pero a un rango por ahí. O sea, llegando a niveles casi históricamente altos de 4.400. Y típicamente cuando ves un aumento en las tasas de intereses, lo que se espera es una caída en las acciones, porque las valorizaciones pues, se proyectan a futuro con costo de capital, y si tu costo de capital a nivel de financiamiento se ve empeorado por aumento en tasas, pues uno asumiría que el valor de las acciones bajaría. Y sin embargo, había habido como una recuperación económica más fuerte, pronunciada, por lo menos de algunos sectores, particularmente de tecnología, que ha como respuesto para un aumento en las acciones que uno no hubiera pensado, con un aumento en tasas de intereses tan fuertes que hemos visto desde principio de año. Así que la verdad, para mí, no sé que esto sea sostenible. Algo tiene que ceder, ya sea pues que llegue la recesión o que bajen las cotizaciones de renta variable o se reduzcan las tasas de interés para como nivelar y estabilizar un poco la dinámica esperada. ¿Quién sabe por cuánto tiempo pues permanezca este formato nuevo de operación? Pero creo que algo debe ceder. Y yo opino que pues ese tema de recesión me parece para mí lo más probable de que, de manera un poco pesimista, pero sí siento que puede ser inevitable en los próximos meses.
Bueno, esperemos a ver qué ocurre entonces con la economía norteamericana y especialmente si eso llega a tener alguna incidencia profunda en nuestra economía. Que por cierto, recuerden ustedes que en el último reporte que sacó el MIPET señala que hay una desaceleración en la República Dominicana, bajando los niveles de crecimiento hacia el 4% para este año, pero la expectativa en el país sigue siendo bastante optimista para el 2024, según la encuesta del Banco Central, donde los encuestados señalan que esperan que la economía dominicana crezca a su potencial natural, es decir, lo que se ha estimado como el 5% de crecimiento anual. Ya veremos qué ocurre. Jacinto, por el momento, muchas gracias por volver aquí a Sumas, por compartir esta información con nosotros y con toda nuestra audiencia. Te esperamos en 8 días para hablar de otro tema de economía internacional.
Muchísimas gracias, Santiago, y a todos aquí y a esta gran audiencia, de verdad. Buenas noches. Me han llamado, es que tengo buen crédito, maná. Tengo un perfil que dice wow, con ningún banco yo he chocado. Los usuarios me tienen orientado, esa gente está mulao. Antes yo estaba quedado, no he bulto, me siento respaldado. Tú estás claro que siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Como la estadística de hoy ya nos comentaron Rosy e Ivette, que tiene que ver con mujeres, tiene que ver con maquillaje, ¿qué dijiste? Con accesorios para las mujeres, ya no lo recuerdo. Pero bueno, yo no me voy a meter en esas áreas donde uno comienza como a trastabillar. Así que mejor Ivette o Rosy, ¿quién dice la estadística, por favor?
Bueno, yo me voy a tomar la bandera, yo como acabo de regresar de vacaciones, la voy a tomar yo.
Me gusta, yo les dije que venía con harta energía, ¿vieron?
Sí, energía sí hay para repartir, como dicen. Y bueno, Santiago, la estadística de hoy, pues habla de la industria de los cosméticos. ¿Cuánto creen ustedes que aporta la industria de los cosméticos a la economía de nuestro país? ¿Qué creen ustedes? Porque hay cosméticos que se realizan aquí, otros obviamente que vienen de otros países, pero más o menos, ¿cuánto usted cree que se consume?
Yo creo que es una cifra muy significativa porque acá las mujeres se arreglan bastante para el trabajo, para la fiesta, para la piscina, hasta para la playa. Así que yo creo que es una suma bastante significativa.
Estoy totalmente de acuerdo con usted. Y realmente sí, la suma es bastante significativa. Y es que la industria de cosméticos aporta más de 624 millones de pesos. Wow. Así es, a la economía. Perdón, 624 millones de dólares al año. Perdón, no pesos, son dólares, Santiago. O sea que es bastante lo que aporta pues esta industria a la economía. Y es como decía Santiago, es que aquí nosotros pues nos maquillamos para todo. Algo usamos para cualquier tipo tipo de salida. Y esta información se dio a conocer en una reunión del Consejo de las Industrias de Cosméticos, Aseo Personal y Cuidado del Hogar de Latinoamérica con los principales líderes que se reunieron en nuestro país. Esta fue nuestra estadística.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram SumasMásRD o en nuestra página web sumasmas.com.
Bueno, y acabamos de llegar al segmento donde vamos a probar de nuevo esta bolita mágica. Yo no sé si la semana pasada la utilizaron, la llegaron a utilizar, a ver si estaba todavía en condiciones.
Y la utilizamos, y si no estoy mal, y ve, tú la pegaste, ¿cierto? No me acuerdo. Sí.
Wow, muy bien, Ivette, muy bien. Santiago, recuérdenos la pregunta.
Vamos a ver cómo andan esta semana. La semana pasada le preguntábamos a nuestra audiencia sobre el proyecto de ley, o la propuesta más bien, porque no llegó al proyecto, pero la propuesta para facilitar el proceso para sacar de las casas a los inquilinos incumplidos que no pagan el alquiler. Le preguntábamos a nuestra audiencia que si eso sería una decisión positiva. ¿Ustedes qué creen que dijo nuestra audiencia?
Wow. Bueno, yo creo que la audiencia dijo que sí, estoy totalmente de acuerdo con Iber.
Vamos a escuchar entonces cómo fue esa votación.
Uy, muy bien. Venimos con esas. Sí, Rosy, claro.
Rosy se fue de Sumas, pero se fue a hablar con nuestra audiencia, vean.
Sí, señor.
En esas vacaciones aprovechó. Miren, señoritas, efectivamente, el 24% de nuestra audiencia señaló que no es una decisión positiva, pero el 76% indicó que sí sería una decisión positiva. Vamos a seguir hablando esta semana de proyectos de ley, y es que la ley nos compete a todos los que vivimos en el país. Esta semana me he enterado que está por ahí como en proceso la discusión de un proyecto de ley de compras y contrataciones públicas. Y en esa discusión se ha señalado que sería bastante favorable, o dicen algunos sectores que sería favorable, elevar al 30% la cuota que las MIPYMES tienen en las contrataciones públicas, es decir, obligar que el 30% de las contrataciones públicas se haga exclusivamente con MIPYMES. ¿Ustedes creen que eso sería una decisión positiva? Sencillo, vayan por favor a SumasMásRD en Instagram, síganos, y en las historias en este momento les va a aparecer esta encuesta. Por favor, ayúdenos con su opinión, es totalmente confidencial. Sí o no, es bastante bueno o no que se busque elevar al 30% la contratación pública con MIPYMES. Esperamos por su voto.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Fracciones Heterogéneas llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Vuelve Fracciones Heterogéneas y vuelve nuestro querido Alerzo Pimentel aquí a darnos duro en este ring con el propósito de que a ustedes les salpiquen desde alguna de las esquinas argumentos que les permitan tomar decisiones en su vida diaria, en la cotidianidad, en sus empresas, en sus finanzas personales, en sus finanzas familiares, en las sociedades a las que pertenecen. No sé, en tantos ámbitos y tantos contextos en los que movemos nuestro dinero, que es importante conocer argumentos que de repente para nosotros mismos en una situación nos lleven a estar en una esquina y al siguiente día o el mismo día en la tarde en otro contexto nos permitan estar en la otra esquina. Y por eso yo no me canso de darle mi gratitud a Alerzo Pimentel por participar en este segmento que él prepara con tanto cariño cada 15 días. Alerzo, muy buenas noches, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago, y buenas noches a los que me escuchas. Gracias a Dios, muy bien por aquí. Contento de estar aquí contigo nuevamente.
Y hoy vamos a sumar mucho porque vamos a hablar del mercado financiero, de las entidades financieras, con una ventaja, Lerzo. Le quiero contar a nuestra audiencia que ya en la República Dominicana ya tenemos un banco totalmente digital en la República Dominicana. ¿Entra esto dentro de la calificación de Neobanco o no? Ya lo miraremos con Arezzo Pimentel y Santiago Sicar en este ring, donde hablaremos de los bancos tradicionales y los neobancos. ¿Cuál es el futuro de la banca? ¿Cuál le conviene más a usted? ¿Cuáles son las ventajas del uno y del otro? Trataremos de abordar este contenido que yo creo que da para, no para los 15 o 20 minutos que tenemos en esta sección, sino realmente para horas enteras de discusión. Afortunadamente, el tiempo en la radio es limitado y no lo podemos llevar a eso, pero si usted llega a quedar con inquietudes, por favor no se olvide de escribirnos a nuestro WhatsApp 829-755-7862, 829 Suma, o seguirnos en nuestra red social Sumas Más RD y escribirnos un mensaje directo, que con mucho gusto lo estaremos respondiendo aquí en Sumas. Alerzo, ¿qué te parece si iniciamos ya esta pelea? Yo ya estoy calientico, yo ya venía desde mi casa calentando en el automóvil, porque no quería que me cogieras frío y me dieras un golpe y de una vez me noquearas.
Sí, yo sé que luego de nuestra última pelea, tú ya sientes como que está más a la defensiva de tantos golpes de esa última pelea, pero yo tengo más confianza ya, o sea, en esta pelea, raíz de la anterior, ya veremos qué tal, espero que eso no me juegue en contra.
Para los que no saben a qué pelea se refiere nuestro querido Alerzo, estuvimos discutiendo hace poco sobre la gestión de riesgo y discutíamos si es mejor externalizarla, es decir, contratar a un tercero o desarrollarla in-house. Vayan a nuestro Spotify en Sumas Radio o directamente pueden ir a Fracciones Heterogéneas, Sumas Radio en Spotify y ahí van a encontrar fácilmente esta pelea a la que se refiere Alerzo. Hoy, como les dije, hablaremos de bancos tradicionales y neobancos. ¿En cuál esquina te vas a parar tú?
Me inclino por el neobanco.
Bueno, muy bien. Entonces yo me voy con la tradición, me voy con los orígenes, me voy con los principios que han generado el sistema financiero y que nos permite la cómoda vida que tenemos hoy en día. Alerzo, independiente de quién vaya a iniciar, a mí me gustaría hacerte el paso, pero como quieras, yo creo que cada uno debe arrancar explicando en el caso tuyo qué es un neobanco y en el caso mío qué es la banca tradicional, ¿te parece?
Sí, claro, cómo no. Puedes iniciar tú y así yo conecto con esa parte, por lo menos, con esa definición de banco tradicional.
Perfecto. El banco tradicional entonces es esa entidad que tiene como función recibir depósitos del público para posteriormente prestarlos al mismo público en general. Se llama banca tradicional, pues porque el sistema financiero ha venido evolucionando, pero tradicionalmente estas instituciones tienen sedes físicas, es decir, tienen locales comerciales en los que atienden al público en general, tienen sus propios cajeros automáticos, tienen miles de empleados y vínculos muy profundos con sus clientes y con las autoridades que lo regulan. De hecho, originalmente la banca tradicional era quien imprimía, emitía los billetes en los países y posteriormente esta función fue designada a los bancos centrales. Pero esa conexión entre el dinero y la banca tradicional sigue siendo muy estrecha, porque el banco central es considerado como el banco de bancos en ese sistema tradicional. El banco tradicional es aquel que ofrece desde hipotecas hasta cuentas de nómina o tarjetas de crédito, y en el cual los fondos que se depositan se consideran un lugar muy seguro para ahorrar. Eso básicamente es un banco tradicional. Son los bancos de toda la vida que conocemos, con los que sentimos confianza, con los que sentimos seguridad, con los que sentimos cercanía.
Excelente. Si te parece, Santiago, yo desarrollo el significado de neobanco y continúo con la idea y luego tú continúes.
Bueno, adelante,
Bien,
señor.
neobanco, primero resaltar el significado de la palabra neo, que es en griego significa nuevo, y lo que se busca es resaltar una nueva era en la banca. O sea, un nuevo banco es una forma de mercadear una nueva era en la banca. Y un neobanco prácticamente realiza o ofrece los mismos productos que un banco tradicional o los productos básicos, ¿verdad? Por lo menos, porque depende de mucho de actividades permitidas y eso, y lo hace de una manera 100% digital, ¿ok? Es un punto muy importante que es lo que caracteriza a un neobanco. Yo pienso, Santiago, que con el paso del tiempo, cada vez habrá una línea más fina que divide lo que es un banco tradicional de un neobanco. Y esto porque los bancos tradicionales han procurado desarrollar una plataforma digital o la banca digital que busca lograr cada vez mayores niveles de eficiencia. Sin embargo, en un neobanco, el neobanco desde su nacimiento es concebido 100% digital. No es un proceso gradual ni nada de eso, sino que nace de manera digital. Y el hecho de que sea 100% digital desde su nacimiento los obliga a nacer con una experiencia de usuario formidable. Es decir, yo tengo que desarrollar un producto que emule lo que sería el que una persona reciba ese servicio a través de un banco tradicional, una sucursal, etc. Y eso, la verdad, en tecnología, todo lo que es user experience, eso es un arte. Y que de paso te da mucho más flexibilidad. Los bancos tradicionales suelen tener ciertas aprensiones sobre montarse en una infraestructura tecnológica moderna que involucre, por ejemplo, el cloud, por ejemplo, por un tema de seguridad y ese tipo de cosas. O sea, toma más tiempo adoptar ese tipo de tecnología en un banco tradicional versus un nuevo banco que desde un inicio se apalanca en esto. En cuanto a los productos, como te comenté, yo creo que ambos ofrecen prácticamente los mismos productos básicos, aunque los bancos tradicionales pueden ofrecer otro producto más sofisticado por un tema de licenciamiento, por un tema de personalización y ese tipo de cosas. Dentro de las principales diferencias, podríamos destacar de que el neobanco no tiene una presencia física, o sea, 100% digital. No sé tú, Santiago, pero yo, lo que es un supermercado y un banco, yo pudiera vivir sin volver a entrar a uno de estos perfectamente.
Bueno, por otro lado, en esta discusión no va a ser así. Ya te cuento por qué.
Bueno, ya veremos. Sé que hay unos sumascuches ahí que van a estar de mi lado. Por otro lado, el tema del ahorro en costos operacionales es inmenso. Y esto permite ser más competitivo, tener menos comisiones, menos requerimientos mínimos en la cuenta y otro tipo de facilidades que generan una ventaja comparativa respecto a la banca tradicional. Y esto manteniendo un mismo margen financiero que es muy importante para la entidad por la inversión que se realiza. Y aquí tú me vas a decir, seguro, ese toque personal no lo sustituye. Yo te diría, bueno, sí, pero hay un costo de oportunidad o un trade-off en el cliente de pagar 200 puntos básicos menos, un 2% menos un préstamo posiblemente, y tener ese toque personalizado, ¿cuál tú crees que impacta más en el bolsillo del cliente? Por ahí hay un punto que te voy a dejar ahí que va a ser un poco incómodo de defender. Y para ir concluyendo ya, dependiendo mucho de la jurisdicción donde opere, pero suele tener una regulación menos exigente el neobanco. O todavía quizá necesita un marco regulatorio bien desarrollado. Muchas veces no existe, muchas veces un marco normativo parcial y en ocasiones ya sí requiere licencia especial, ese tipo de cosas. Yo quiero concluir diciendo de que yo creo que debemos abrazar los avances tecnológicos y como usuarios procurar moldear a los bancos a que los nuevos desarrollos en el sistema bancario mantenga los principios de seguridad y preservación del sistema financiero, lo que se le llama el soundness, ¿verdad? El sistema financiero, que es muy importante. No adoptar la tecnología meramente porque es nueva o porque es tecnología, sino llevar a que todos podamos contribuir a la estabilidad financiera.
Antes de empezar a debatir contigo, quiero recordarle a toda nuestra audiencia que la esquina que tomamos acá es una esquina, digámoslo así, de un rol. No quiere decir eso que definitivamente Alerzo Pimentel siempre priorice los neobancos sobre los bancos tradicionales o que Santiago Sicar haga lo contrario. Lo hacemos con la intención de que ustedes conozcan diversos argumentos. Habiendo aclarado esto, mi querido Alerzo, tú me das pie perfecto para defender nuestra banca tradicional. Porque es precisamente en esas dos áreas de tecnología y de regulación donde los bancos tradicionales han estado evolucionando más. De regulación porque obviamente en la medida que la regulación ha encontrado carencias y dificultades en los diferentes sistemas financieros del mundo, se ha venido robusteciendo de tal manera que los depositantes, los ahorrantes, encuentren más tranquilidad en sus depósitos y en sus transacciones, más seguridad. No en vano, todos los bancos tradicionales del mundo entero tienen seguros de depósito con diferentes niveles, claramente. Pero fíjense cómo en los Estados Unidos recientemente, con lo de la quiebra del Silicon Valley Bank, se está evaluando subir ese seguro de depósito por encima de los $250,000, a unas cifras sin precedentes. El tema de la tecnología es muy importante. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Alerzo, de que la tecnología está moviendo el mundo y de que no hay nada más cómodo que hacer las cosas en nuestro banco desde la facilidad de nuestra mano, desde nuestro celular o nuestro PC o nuestra tablet. Y es por eso que los bancos tradicionales han invertido miles de millones de dólares en la banca en línea. Y si bien no es lo mismo que el neobanco, pues acerca muchísimo al cliente a transacciones mucho más rápidas, mucho más eficientes y sobre todo, como tú lo decías, mucho menos costosa. Ahora bien, yo no sé si a ustedes les ha ocurrido esa sensación de que cuando están adquiriendo un servicio o un producto, los ponen a hablar con un chatbot y definitivamente el chatbot comienza a hacer un loop y no le da respuesta a sus necesidades. Eso es importante en los bancos tradicionales. Siempre tenemos una persona con la cual conversar y que entienda y gestione nuestra necesidad. O por lo menos alguien con quien desahogarnos, que en nuestro mundo actual termina siendo muy importante. Muchas personas hablan hoy de la deshumanización de nuestro sistema como un todo, del capitalismo. Pues bien, los bancos tradicionales, en cierta medida, lo que permiten es ese vínculo humano entre el cliente y la empresa que lo ofrece. Y si hablamos de oferta, pues por supuesto, dado que los neobancos tienen muy baja regulación por ahora, o incluso en algunos países, nula regulación, pues los productos que pueden ofrecer son limitados y totalmente estandarizados. Si bien se sienten cercanos, se sienten personalizados, son absolutamente iguales. Mientras que en el banco, esa atención en línea o personalizada a través del servicio de un humano nos permite que se desarrollen, o digámoslo así, soluciones que pueden ser un poquito más cercanas a nuestra necesidad. Y los bancos tradicionales, pues sí pueden ofrecer prácticamente todo tipo de producto de ahorro y de financiación. En algunos países, incluso, querido Alerzo, los bancos tradicionales tienen la capacidad, en muchísimos países, de ofrecer hasta inversiones a través del mercado de valores o a través de los fondos de inversión. No son ellos los propietarios de estos productos, pero los comercializan como valor agregado a sus clientes. Las plataformas, claro que cambian. Si usted es de aquellas personas, como el señor Pimentel, que jamás quiere volver a una sucursal bancaria, le recomiendo que pase por las sucursales bancarias del futuro, donde el servicio está en máquinas en línea. Pero cuando usted va a la sucursal bancaria del futuro, le ofrecen un cafecito, está la pantalla para ver el partido de fútbol, para conectarse con otros clientes y hacer negocios. El networking ha pasado a ser algo muy importante en la banca tradicional. Creo que no es de estar de un lado ni del otro, sino más bien tomar el mejor de los dos mundos, Alerzo, y ver cómo estos neobancos, mediante el reto que representan para la banca tradicional, llevan a que esta banca tradicional cada vez nos ofrezca productos más cercanos, más eficientes y, como tú decías, a un menor costo. Me encanta la banca tradicional, pero estoy abierto a las eficiencias y las ventajas que traen los neobancos. ya veremos qué ocurre en el futuro. ¿Tú qué opinas, Alerzo?
No, creo, sí, ya me convenciste incluso a mí. Yo creo que diste en punto débil ahí a los Zoom escuchas con el cafecito y el fútbol. Creo que ya todos van a querer mantenerse en la banca tradicional. Pero bueno, yo preferiría tener ambos entonces, porque así cuando no quiera ir a una sucursal, puedo hacerlo desde mi casa y también puedo obtener lo mejor de los dos mundos.
Totalmente de acuerdo contigo. Creo que hay cabida para ambos negocios. Señores, un gusto haber compartido esta noche con Alerzo Pimentel. Muchas gracias por volver a Sumas.
El placer es mío. Gracias, Santiago, a ustedes.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Llegamos al final de nuestro programa, querida Ivette, y hoy no lo despedimos solo tú y yo para que veas.
Hoy lo despide nuestra querida Rosy también. Y dicho sea de paso, Santiago, esa mujer dijo que esa frase es para ella porque hacía mucho que no cerraba el programa. Así es que todo tuyo.
Sí, yo creo que no solo por eso, ¿sabes?
Eso iba a decir yo.
Ay, ya sabía, sí, le estoy leyendo la mente. Cuidado con lo que piensas, señorita Rosy, que le estoy leyendo la mente. Yo creo que es porque la frase nos habla de actitud. Y como hoy Rosy vino con toda la actitud, así como estamos siempre en Sumas, pues yo creo que por eso se la pidió. Así que Rosy, adelante, cuéntanos de quién viene la frase y cuál es la frase.
Bueno, esta frase que les traigo esta noche llega de manos de Walter Scott. Él es considerado por muchos como el inventor de la novela histórica moderna. El célebre escritor y poeta escocés llamado Sir Walter Scott, quien falleció en septiembre del año 1832. Pero además de ser un aclamado escritor, Scott fue también abogado y editor. Mientras muchos de sus colegas veían con frustración cómo sus obras apenas se vendían, la obra del autor escocés alcanzaba cotas de ventas inimaginables para la época en la cual pues, se encontraba. De manos del señor Scott nos llega la siguiente frase, que tiene que ver mucho con la actitud. Y yo siempre he dicho que mientras le pongamos buena actitud a todos, señores, podemos conseguir las cosas. Así es que para tener éxito, la actitud es tan importante como la habilidad. O sea que...
Así que ponerle mucha actitud a todo lo que hagan para que el éxito siempre los rodee en las relaciones personales, en la amistad, en el trabajo, en todo lo que ustedes emprendan. Ojalá le pongan mucha actitud para que el éxito siempre esté presente ahí. Y así, con esa actitud de Rosy, pues despedimos hoy jueves Sumas y los esperamos mañana viernes para nuestra programación especial. Un placer haber compartido con ustedes. Muy buenas noches a todos.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.